Vamos a comenzar esta tertulia de este viernes 22 de enero de 2021, cuando estamos con Alejandro Abal, que vuelve después de unas breves vacaciones. ¿Cómo andas, Alejandro?
Buen día, Romina, y Gonzalo, Marcia, Juan y la audiencia.
Marcia Collazo, ¿cómo andas, Marcia? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias. Buenos días para todos.
Buenos días. Juan Grompone, Juan, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, buen día para todos.
Y a quien escuchaban recién, Gonzalo Pérez del Castillo. ¿Cómo andas, Gonzalo?
Muy buenos días para toda nuestra leal audiencia. Y para ustedes, mis contertulios, y para Romina.
Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto discutir en esta mañana. Nos saca de nuestro país, concretamente nos lleva a Francia y Argelia. Porque el presidente francés, Emmanuel Macron, descarta pedir disculpas oficiales por los crímenes coloniales cometidos en Argelia, pero sí prevé actos simbólicos a favor de la reconciliación entre ambos pueblos. Macron recibió esta semana un informe sobre la colonización y la guerra en ese país africano. Dijo que no era una cuestión de mostrar arrepentimiento por la ocupación de Argelia o la sangrienta guerra que puso fin a 132 años de dominio francés, sino que era más importante poner fin a la cultura de negación y cosas no dichas que rodeaba al pasado de Francia en Argelia. Las atrocidades cometidas por ambas partes durante la Guerra de Independencia de Argelia, entre 1954 y 1962, siguen tensando las relaciones entre los dos países 6 décadas después. Más de 1 millón de reclutas franceses prestaron servicio en el conflicto que se cobró cientos de miles de vidas argelinas. Macron es el primer presidente nacido después del periodo colonial y ha ido más lejos que ninguno de sus predecesores al reconocer la magnitud de los abusos cometidos por Francia en el país magrebí. Bueno, creo que todos tenían ganas de discutir este tema, ¿no? A todos les interesaba. ¿Quién tiene ganas de empezar? A ver, ¿quién se anima a arrancar? Marcia, dale. ¿Cómo viste esta actitud de Macron?
Yo diría que a mí no me extraña en absoluto que un presidente francés no esté dispuesto a pedir disculpas. Por otra parte, el hecho de pedir disculpas en sí mismo no resolvería demasiado las cosas. Estamos hablando de estructuras históricas tan antiguas como el mundo. Estamos hablando de imperios. Francia, en ese sentido, recordemos que fue una de las grandes potencias del imperialismo de fines del siglo XIX. Imperialismo que, entre otras consecuencias, desembocó en la Primera Guerra Mundial. Ese imperialismo que digo de fines del siglo XIX, recordemos que el primero fue el de fines del siglo XV, ¿verdad? España y Portugal, básicamente, hacia otros lugares que no me voy a extender aquí, pero el Nuevo Mundo y la Tierra de las Especias, que era lo que buscaban. Pero este imperialismo de fines del siglo XIX, la verdad es que ha hecho un daño terrible a la humanidad. Recordemos la colonización de la India y la acción de Mahatma Gandhi contra los ingleses. Bueno, y Francia ocupó también muchos territorios, entre ellos Argelia, y ya sabemos, yo a lo que me quiero referir, pero no me quiero tampoco extender demasiado, a lo que me quiero referir es que justamente si pensamos la guerra de Argelia terminó en el año 1962, ¿verdad? De 1954 uh-huh. a 1962. Y en el año 1961 aparece en Europa un libro paradigmático que fue Los condenados de la tierra, del psiquiatra argelino Frantz Fanon, un combatiente, obviamente, y además una persona un carácter singular y una visión desde el lugar del colonizado muy especial. Pero yo lo que quiero oír es que ¿quién le realiza el prólogo a esa obra? Esa obra que realmente resultó incendiaria en su momento. Nada más ni nada menos que Jean-Paul Sartre le realiza el prólogo a Los condenados de la tierra de Frantz Fanon. Entonces, para no extenderme demasiado, yo simplemente les voy a citar algunas de las palabras que dice Sartre, que justamente lo que quiere es desmitificar ese supuesto ego europeo, esa civilización superior. Y entonces dice, ustedes tan liberales, tan humanos, que llevan al preciosismo el amor por la cultura, parecen olvidar que tienen colonias y que allí se asesina en su nombre. Entonces dice, Fanon revela la solidaridad de los metropolitanos con sus agentes coloniales. Tengan el valor de leerlo, porque les hará avergonzarse. Y la vergüenza, como ha dicho Marx, es un sentimiento revolucionario. Este libro no necesitaba un prefacio. ¿Por qué? Porque sobre todo no se dirige a nosotros. Es mucho más largo el prólogo, pero quiero señalar esas líneas.
Perfecto.
Y dejo paso a los demás.
Dale. ¿Con quién seguimos? ¿Quién quiere? Tan tímido, soy Juan ahí. Dale, Juan.
Yo quiero recordar que sí, es cierto, el sistema colonial francés era parte del gran sistema colonial europeo. Es decir, que ahora se acuerdan de Argelia significa que además se están olvidando de los larguísima guerra de Vietnam, es decir, que duró muchísimos años hasta que la heredó Estados Unidos, o yendo muchísimo más atrás, el levantamiento de Haití, es decir, que fue la segunda revolución en América, ¿no? Una revolución de esclavos, una de las pocas revoluciones de esclavos triunfantes en la historia, creo que la única revolución de esclavos triunfante. De modo que Francia, igual que Inglaterra, igual que Holanda, igual que España, igual que Portugal, tienen una cantidad de esqueletos en el ropero, ¿no? Pero me voy a referir al tema del perdón. Y yo creo que el perdón, por hechos que pasaron hace tiempo y que por acciones que ocurrieron fuera de la ley, es un saludo a la bandera, verdaderamente. No conduce absolutamente a nada. Es decir, no tiene ningún sentido pedir o realizar un perdón. Si se violó la ley, lo único que corresponde es que debe actuar la justicia. Es decir, si hubo crímenes de guerra en Argelia, entonces, y hay sobrevivientes, esos deben ser juzgados y condenados. Es decir, creo que es lo que corresponde. No que Francia pida como país perdón, ¿no? Sino que simplemente detecten a los culpables y los castiguen. Y el pedido de perdón no solamente está dirigido a nadie concreto, es decir, que es un país que pide hacia quién perdón. ¿Y quién es el que tiene que otorgar ese perdón? Es decir, creo que es una especie de... Es un sentimiento típicamente cristiano, ¿no? Y que diciendo pido perdón y entonces con eso se lavan mis pecados. Pero yo creo que no es así. Es decir, los pecados se lavan con la justicia. Yo creo que eventualmente algunos delitos prescriben y seguramente es el caso de la mayoría de los delitos de Argelia. Prescriben o se murieron los protagonistas. De modo que también es otra de las razones por las cuales el pedido de perdón para mí no tiene ningún sentido.
Bien.
Yo creo que lo único que hay que hacer es distinguir ese pedido de perdón que de los países con la institución del perdón, por ejemplo, del perdón presidencial que existe en algunos países, que eso sí es algo legal y algo regulado, de muy dudosa autenticidad, pero que existe. Es decir, ese es el único perdón que yo creo. Todo lo demás es simplemente un resabio del cristianismo, un resabio inútil del cristianismo para mí.
A ver, Gonzalo, Alejandro, sí. ¿Ustedes cómo ven esta postura de Juan? ¿Para ustedes tampoco tiene sentido el pedir perdón? ¿Entienden más la postura de Macron?
No, yo la verdad es que él, Macron está pidiendo verdad y reconciliación, que es como decir memoria y justicia. Es decir, yo creo que estos fenómenos, en eso estoy de acuerdo con mis contertulios, o se ven en su contexto... O no tienen mayor sentido. 50 años después, hay que preguntarse, no solo, Juan, quién le pide perdón a quién, sino incluso en el ejercicio de hacer justicia, ¿cómo haces justicia tú a colonos franceses que estuvieron en Argelia durante cientos de años? Como hemos estado los uruguayos aquí en el Uruguay, muchas de las familias uruguayas hoy día tienen menos de 100 años en el Uruguay. Estos colonos franceses vivían allá, tenían su tierra y su familia por varias generaciones. Fueron expulsados de Argelia. muchos vinieron acá al Uruguay. ¿Cómo recompones la persecución que hubo a los arquís, que eran los soldados argerinos que lucharon del lado de los franceses, porque también posiblemente durante familias enteras, generaciones, habían sido militares y militares de la República Francesa, convencidos de que todo lo que hacía la República Francesa estaba bien? Y de repente, cuando viene la descolonización, cuando viene la independencia, esta gente es perseguida terriblemente. Es decir, todas estas cosas tienen que ser vistas en su contexto. ¿Había un contexto de descolonización en todo el mundo que estaba siendo empujado, tú decís con razón, por los Estados Unidos y la Unión Soviética, a quien el orden imperial europeo no le convenía? Yo, si me permitís, agrego también empujado por las Naciones Unidas. Yo sé que esto para ti es marginal, pero para mí es importante porque era lo que le daba el encuadre legal a todo esto. Y a mí me parece que estas cosas tienen que ser vistas en su contexto. Y todo lo que sea verdad y justicia, es decir, volver a los hechos y decir, efectivamente, este periodo de la colonización fue un periodo terrible para la humanidad y es cosas a las cuales no tenemos que volver. Yo creo que enseñan y yo creo que es bueno volver a eso. Y creo que es bueno estudiarlo. Digo, lo mismo se aplica aquí en Uruguay. Volver a ver objetivamente qué fue lo que pasó y sacar conclusiones. Mismo si después nadie le puede pedir perdón a nadie porque los que están o los que actuaron no. Yo creo que tiene su significado, Juan y Marcia. Yo no lo descartaría como una cosa de decir, bueno, se pide perdón o no y da exactamente lo mismo. Yo creo que no, yo creo que revisar estas cosas, entender cuáles fueron sus causas, entender el momento y ver cómo actuó la gente en ese, nos puede dar enseñanza para el futuro. Y para que los problemas, en vez de arreglarse por la ley del más fuerte, como era en ese momento, se arreglen por el derecho internacional.
Veía acá un mensaje, por ejemplo, de Martín que dice: la única verdad es que si el jefe de Estado pide perdón, habilita al damnificado a pedir indemnizaciones. Ahí le podemos pasar la pelota al abogado a ver si eso puede estar de por medio también.
Bueno, en realidad el tema es vastísimo porque tiene una enorme cantidad de puntas, me parece. Primero, si se distingue el imperialismo del colonialismo, o no se distingue, y en qué momento, en qué lugar, en qué época, ¿no? Y en qué época me estoy refiriendo a 2000 años para atrás, ¿no? ¿Verdad? Por lo menos. Porque, bueno, uno siempre piensa en imperialismo y piensa en Roma. Pero claro que no fue lo único y empezó antes. Pero incluido, por ejemplo, Egipto. Pero yendo al tema concreto de Argelia, hablaban de atrocidades. Sí, pero vieron atrocidades, como señaló de alguna manera Gonzalo, de las dos partes. Fueron cosas espantosas que hicieron de las dos partes, del ejército francés y también de la Organización de Liberación de Argelia. Es muy, muy difícil precisar la medida en que cada una de las dos partes cometió atrocidades, pero indudablemente sí se cometieron. Tú mencionabas, Gonzalo, los arquís. Sí, cuando terminó la etapa de la Argelia francesa, ya por el 62-63, creo recordar que masacraron más o menos a 100.000 soldados argelinos del ejército francés. Y los masacraron de la peor manera los argelinos, los argelinos ahora independientes. Lo del perdón, bueno, eso daría para hablar mucho más. El perdón, si no es de verdad, no sirve para nada. El perdón significa un cambio de actitud. Bueno, eso sí puede ser, y una manifestación de que uno cambia de actitud para valorar las cosas. Pero yo creo que si empezamos a hablar sobre el perdón y el significado y la trascendencia que tiene, me voy demasiado del tema. Lo que uno debe recordar sobre este tema de Argelia, bueno, aparte del rol fundamental de Gaulle al final, ¿verdad? Porque de Gaulle entró allá por el 58 más bien para fortalecer la soberanía francesa sobre Argelia, y sin embargo tuvo la capacidad de llevar las cosas de tal manera que aceptó la independencia de Argelia, pese a la oposición que había, según creo recordar, en Francia en ese momento. Un papel trascendente de De Gaulle, uno más de los papeles trascendentes de De Gaulle. Debemos recordar que Argelia, a diferencia de otros protectorados o colonias de otros países, incluido Francia, Argelia era un pedazo de Francia. La verdad es que era un departamento de Francia como cualquiera de los otros, creo que son como 50 departamentos que tiene Francia. No era
Incluso en ultramar, porque Martinique y Guadalupe siguen siendo departamentos franceses.
Efectivamente, todavía siguen habiendo departamentos franceses en ultramar. Pero lo cierto es que era un departamento. Pero bueno, el proceso de descolonización era fuertísimo y parecía que inevitablemente iba a terminar en esto. Creo que Egipto tuvo mucho que ver y Nasser tuvo mucho que ver, creo recordar, en este proceso de descolonización, para llamarlo así, como lo veníamos hablando, de Argelia. Ahora, lo que uno también se pregunta cuando habla de estas cosas es, ¿qué dijo el colonialismo en general, o por lo menos el colonialismo, como lo estamos llamando, de Francia sobre el norte de África? ¿Se puede decir que fue todo negativo? Pero caramba, yo creo que no, pero bueno, es muy difícil de resumir eso ni en una hora, pero realmente podemos decir que la desculturización que pudo provocar o que provocó el colonialismo fue negativa en todo sentido. El progreso, la adaptación al siglo XIX y sobre todo al siglo XX, que trajo consigo la influencia de los países europeos, es todo negativo, porque ahora nos cuesta pensar que pudo tener cosas positivas. No, yo creo que no.
A ver qué dicen los demás.
Lo dejo
sobre
ahí
este
por ahora. Sí, Romina.
¿Qué dicen los demás sobre esto que planteaba Alejandro?
Bueno, yo quisiera agregar acá que me parece que la óptica debería ser no desde el lugar del colonizador, es decir, el colonizador es el europeo, ¿no?
Sí.
El europeo como tal ha construido un discurso de justificación del imperialismo durante siglos, ¿eh? Me refiero incluso a antes de esas grandes excursiones transatlánticas del siglo XV. Entonces, el discurso del imperio, el discurso del ego europeo, el discurso de la cultura occidental como algo superior, como algo que tiene que ser reconocido e impuesto a países o a regiones supuestamente atrasadas, de acuerdo con el modelo europeo, esconde una pretensión de justificación de dominio que a mí me parece que es inadmisible. Y mucho más es inadmisible hoy en día, después de los mandamientos, miren cómo lo digo, los mandamientos de la ONU, la Carta de Derechos Humanos de la ONU. No podemos seguir pensando que, bueno, de repente el colonizador no fue todo negativo lo que hizo. Claro que no fue todo negativo lo que hizo, pero en el saldo, en la balanza, obviamente fue mucho más lo negativo. Y basta con asomarse seriamente al estudio de lo que ha sido la sociedad, la economía y la política de estas regiones colonizadas y sus desastrosas consecuencias en el plano de los enfrentamientos bélicos. Entonces, no, de ninguna manera vamos a justificar ni por asomo, menos nosotros, los uruguayos, menos nosotros, los latinoamericanos, que también venimos de una condición colonial. Yo me atrevo a decir que estamos insertos todavía en una condición neocolonial, en buena medida. No podemos escapar de nuestra admiración casi ciega y acrítica hacia Europa. Pero en el fondo de eso hay que mirar, hay que atreverse a mirar lo que está a nuestros pies. Porque en el fondo de eso, en lo que subyace no es lo bueno ni lo bonito. Lo que subyace es lo peligroso para la libertad, ¿no? La dejo por ahí.
Bueno, si me permitís, Romina.
Sí, dale.
En realidad, no es fácil hablar desde Uruguay de valorizaciones de la colonización, porque nosotros somos todos europeos. Todos.
No, todos.
Pero yo no, porque tengo una tatarabuela que era india, pero eso es una casualidad. Y a veces mis ínfulas de locura me vienen de ahí, capaz, pero nada, realmente, somos todos europeos, o sea que esto no es así. No, es muy difícil hablar desde Uruguay valorizando lo que podría haber sido. Acá no había nadie, estoy exagerando, pero no mucho. No había casi nadie y no había ninguna clase de cultura que pudiera llamarse tal hasta donde yo conozco. Ahora, también cuando uno mira los procesos de colonización y piensa, por ejemplo, en México, uno dice, ay, Cortés, y lo que hizo Cortés. Lo que había en México, como digo Cortés, era espantoso.
Horrible.
O sea que no fue peor que lo que había.
La Inquisición española.
No, ¿qué tiene que ver la Inquisición con eso? Te estoy hablando
también
de lo que era.
Son barbaridades.
Bueno, pero eso es otra cosa. Estamos hablando de México como un ejemplo. Los incas. Uno admira todo lo que habían hecho los incas, pero los incas era un régimen terrible hasta donde yo conozco también. En fin, no es fácil juzgar así, diciendo todo malo el saldo, ni mucho menos decir todo bueno. Realmente las cosas no me parecen así. En Argelia, en Francia, como decía también Gonzalo al principio, había una enorme cantidad de gente de origen europeo radicada y trabajando y viviendo y con las familias en Argelia cuando fueron ocurriendo todos estos episodios. Y bueno, son intrincados procesos que es muy difícil valorar negativo o positivamente en bloque, me parece. Y mucho menos desde afuera, yo no me atrevo a valorar globalmente. Sí digo que han habido atrocidades, por ejemplo, en el caso de Argelia, pero atrocidades de las dos partes, uh-huh. Irreconocidas atrocidades de las dos partes, aunque por ahora públicamente el que aparezca más es Macron admitiéndolo. Bueno, lo dejo por ahí porque podríamos seguir.
Evidentemente enganchó mucho esta parte del tema y esta discusión en particular. Eduardo dice, creo que falta un ángulo en el análisis. Sin duda las colonizaciones implicaron atrocidades terribles, no se discute. Ahora bien, ¿qué sería del mundo si no hubiesen ocurrido? ¿O acaso no dejaron en su gran mayoría avances tecnológicos, progreso social, intercambio cultural y ni que hablar de las tres Américas, nuestra propia existencia? ¿Por qué será que tantos excolonizados desean emigrar donde sus excolonizadores están? Eso es lo que plantea Eduardo. Pero, a ver, escucho las demás opiniones. Gonzalo.
Yo creo en la autodeterminación de los pueblos. Punto. Y eso es inapelable ahora. Sí hay casos, como en el caso de Uruguay, en el cual la colonización fue tan total que hoy día prácticamente no quedan habitantes originales. Lo mismo pasa con Australia, aunque también masacraron a todos los aborígenes. Y en buena medida en Nueva Zelanda también los maoríes quedaron relegados a una...
Mirá, pero que yo todavía soy aborigen, ¿eh?
Sí, sí, me doy cuenta.
Te digo,
pero algunos de tus argumentos queda bastante claro. Pero lo importante de esto en la autodeterminación de los pueblos es que los pueblos, es decir, lo que sea la población en este momento, del país que sea, en las circunstancias que sea, que son productos de procesos históricos, como bien señala Marcia, que esos pueblos sean capaces de determinar su futuro y su forma de gobierno sin recurrir a la fuerza, y mucho menos la fuerza de una potencia extranjera. Yo creo que ese es el punto fundamental. Es decir, una vez que tú desencadenás que en vez de la ley viene quien tiene más poder y te impone sus condiciones, no importa si las condiciones te traen buenas carreteras, cierta tecnología, una cultura francesa muy delicada, no interesa. Es decir, el tema es que los pueblos puedan entre sí y en forma pacífica y con argumentos y con racionalidad determinar su futuro con esa independencia. Y yo creo que es eso lo que tenemos que tratar de fomentar, porque, a ver, vamos a entendernos, la colonización disrumpió toda la estructura social en continentes como África, por supuesto que en América Latina también, que existía. Y por más de que se pueda decir que los incas o los aztecas eran bárbaros porque hacían sacrificios humanos, también eran bárbaros los europeos en momentos de la historia, y los iraníes y todas las civilizaciones fueron bárbaros, tuvieron prácticas bárbaras. Pero eso no justifica de ninguna manera que venga un señor con armas y con poderío bélico y lo subyugue, de ninguna manera. Eso es absolutamente inaceptable. Y todo ese proceso tiene que ser analizado y por gente racional y decir, sí, no, quizás no sea cuestión de pedir perdón, pero sí es cuestión de establecer cuál fue la verdad. Eso sí es importante.
Juan, dale, nos falta escucharte a vos, dale.
Bueno, yo la primera cosa que quiero decir es que yo me niego a que se tome partido por los hechos históricos. Es decir, yo no puedo decir estoy a favor...
Perdón, no te entendí.
No, me niego a que se tome partido sobre los hechos históricos. A decir, por ejemplo, estoy a favor o en contra del Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano ocurrió. Es decir, y lo que se puede hacer es analizar su historia y sus razones y sus motivos y sus consecuencias. Pero, por ejemplo, el Imperio Romano ocurrió y no tiene marcha atrás. Es decir, no tiene sentido estoy en contra del Imperio Romano. No tiene sentido decir estoy en contra de la colonización europea. La colonización europea ocurrió. Y no ocurrió por un capricho de la historia ni porque los europeos eran malvados. Eso fue la vulgar y simple expansión del capitalismo. El capitalismo fue algo que ocurrió, que se desencadenó en Europa y en forma, por razones históricas. Es decir, no, tampoco uno puede decir estoy a favor o en contra del capitalismo. El capitalismo ocurrió y punto. Es decir, a lo sumo lo que se puede hacer es analizarlo, pero nada más. Entonces, creo que no
Y se puede reaccionar también, Juan. No, está bien, el Imperio Romano sucedió, el colonialismo sucedió, Hitler sucedió, no lo vamos a cambiar, pero se puede aprender lecciones y decir, bueno, estas cosas en base a estos valores no pueden volver a suceder. Eso es un crimen de lesa humanidad, el invadir países porque querés hacerte de su plata y de su oro. No puede ser. No podemos que decir, sucedió y entonces tenemos que aceptarlo. No sé si es eso lo que estás diciendo.
No, el juicio sobre la historia es una voluntad contrafáctica. Es decir, yo hubiera preferido, es decir, si Hitler no hubiera existido, entonces las cosas hubieran sido de otra manera. Es decir, no se puede hacer eso, eso es contrafáctico.
Pero me parece que no es eso lo que estamos haciendo, Juan.
Yo creo que sí, que cuando se está juzgando la colonización europea como una cosa malvada, se está juzgando.
Y sí, yo estoy juzgando.
A ver, vamos a dejar terminar a Juan. A ver.
Sí, claro que juzgo.
Quisiera decir algo aquí. No es que se esté hablando de algo malvado. Se está hablando de, acá tomo la palabra que usó Gonzalo, se está hablando de la autodeterminación de los pueblos que surgió después de 2000 años de sangre y de barbaries, que es la ONU, la Carta de Derechos de la ONU. Se está hablando de eso. Los hechos son hechos y no los podemos cambiar, pero sí podemos tener nuestras opiniones, nuestras teorías y nuestras ideas, voluntades y esperanzas. Eso es lo que mueve la humanidad. Y quiero decir algo más. Así todos fuéramos europeos en Uruguay, descendientes de europeos, así fuéramos el 100%. No somos europeos, claramente. Un día lo fuimos, pero José Artigas por algo hizo una revolución y echó a los españoles de nuestro suelo. O sea, tenemos que mirar un poco más allá de las cosas puntuales.
Vamos a terminar con lo que estaba diciendo Juan, a ver, dale.
La última cosa que quería decir, que a mí me corresponde las generales de la ley. Yo soy ciudadano europeo, Mis abuelos eran europeos, es decir que mis antecedentes europeos están ahí nomás, ¿no? Mis dos abuelos vinieron en el mismo barco y en la misma cosa y a ese país. Y además yo tengo ciudadanía italiana y me siento honroso de ser ciudadanía italiana. Es decir, de modo que a mí me corresponde la general de la ley. Pero yo nuevamente insisto, no se pueden juzgar los hechos. Es decir, porque la autodeterminación de los pueblos, ahora la autodeterminación de Bolivia, de Uruguay, de Vietnam, no es un resultado de la Carta de las Naciones Unidas, es un resultado hasta de la colonización. Es decir, fue gracias a la colonización que nació esa idea de que eso que está ahí, esa colonia, es un pueblo, ¿no?
Bueno, es decir, correcto, y ese pueblo tiene ese derecho.
Ahora lo tiene. Entonces, pero sí, no tiene sentido jugar lo que pasó hace 200 años con los criterios de la carta de hace 50.
No, claro. Pero Juan, no impide que tú puedas pasar un juicio sobre eso. Aunque
eso es lo que yo digo que está mal. La historia no se juzga.
La humanidad hacia el futuro no tiene que seguir evolucionando con la ley del más fuerte y el que más fuerte impone sus valores a los demás. Tenemos que tratar de buscar otras formas de convivir, me parece a mí.
Juan, ¿qué decías sobre el final? Que no se escuchó lo que decía Juan, me parece.
Yo sigo insistiendo que la historia no se juzga, la historia se comprende, se analiza, pero no se puede juzgar, no se puede decir estoy a favor o en contra de tal cosa. Es decir, porque no es, no es cambiable, no es opinable, no es contrafáctico eso.
Pero, sin embargo, aquí hay gente que ha dicho que los africanos y los aztecas y eran unos bárbaros. ¿Y no eran unos bárbaros los europeos?
Es una opinión
sobre... Por supuesto que lo eran.
Sobre la civilización esa, nada más. Pero no es un juicio.
¿Cómo? Y aunque hubieran sido unos bárbaros, todos los americanos en bloque, ¿eso justifica la invasión, el genocidio, la explotación, el crimen de unos sobre otros? No. Y de cualquier manera, yo sacaría, con todo respeto, sacaría la palabra juzgar de este tema. No estamos juzgando, estamos analizando. Y sobre todo creo yo que estamos tratando de ver hacia dónde vamos de hoy en adelante. Para mí eso es lo más importante. Yo siempre pienso en mis hijos y en mi nieto. Tengo un solo nieto por ahora. Y otro en camino. Eso es lo más importante de todo. Se llama responsabilidad histórica.
A ver, Alejandro, ¿vos querías decir algo? Después les leo un montón de mensajes que han surgido.
Querría decir una cantidad de cosas. En muy buena parte estoy de acuerdo con Juan, realmente. Pero también creo que se puede mirar la historia para entenderla. Y bueno, para ver qué fue lo que pasó y para, si se quiere, tratar de orientar el futuro de una manera distinta. ¿Ah? Yo no quiero volver a hablar sobre el colonialismo y el imperialismo y todo eso, porque es un paquete demasiado gordo que lleva milenios y que tiene infinitas situaciones diferentes, motivaciones quizás un poco diferentes. No siempre fue el capitalismo el que impulsó, por supuesto, el colonialismo. Eso, en todo caso, corresponderá al siglo XIX y al siglo XX, o parte del siglo XX, pero no de antes. Pero bueno, en fin, yo no creo que podamos seguir abordando este tema desde tantas ópticas diferentes como se han planteado acá, que son muy ricas y lindísimas. Creo que no lo podemos seguir abordando ahora, porque nos llevaría varias horas, Romina, y tú no nos vas a dar ni un minuto más.
Sacrificamos los telegramas, pero no, me parece interesante, generó muchísimo interés, ¿no? Nos fuimos del disparador, digamos, pero, por ejemplo, a ver, algunos de los comentarios de los oyentes. Gustavo dice, para Alejandro, supongamos que alguien toma por asalto la casa en la que vive, lo recluye a él en el sótano, remodela la casa, la pinta, la arregla, y le pone cuadros muy valiosos. ¿Sería un saldo positivo? Dice, como gráficamente provocando a partir de lo que dice.
Es que dependería, está bien, es una buena pregunta, pero dependería de cómo estaba la casa antes, ¿no? Si yo estaba en esa casa esclavizando a los vecinos y los tenía bajo tortura y etcétera, 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 y era toda una inmundicia, bueno, entonces de repente podríamos decir, caramba, no estuvo tan mal. Es muy difícil generalizar.
Bueno, hay otro Gustavo que va por tu teoría y que le dice a Marcia, con todo respeto, Marcia, el análisis de las sociedades colonizadas da más cosas positivas que negativas. La expectativa de vida, el capital cultural, la mortalidad infantil, vacunas, estructura familiar, calidad de alimentación, disminución de pestes, son indicadores abrumadores, dice Gustavo. Todos esos indicadores dicen muy claro que esas sociedades sí eran atrasadas. Y dice, bravo, Juan, la historia no se juzga, se interpreta.
¡Qué horror! Barbaridad,
porque entonces ahora... Porque no crean ustedes que estamos hablando del pasado. Nosotros estamos hablando del presente. Estos fenómenos imperiales y coloniales y estas fuerzas dominantes que siguen dominando a los países menos pudientes, como los nuestros, como el nuestro, siguen existiendo. Entonces, lo que estamos hablando aquí es muy importante. Y a mí no me pueden venir a decir que si mañana viene acá una potencia colonizadora, llámese ahora Estados Unidos, China o Rusia, y me impregna de valores fantásticos, que yo tengo que estar contento por eso. Yo no lo acepto. No lo acepto. Tendrán una cultura que en ciertos aspectos será más desarrollada que la mía, en otros no. Y yo no acepto que me impongan la cultura de ellos. Y esto no es una cuestión del pasado, esto es una cuestión actual. Estos son temas que estamos luchando en este momento en el mundo hoy día. El COVID es otro tema que va a dejar esto claramente. ¿Quiénes son los que mandan? ¿Quiénes son los que distribuyen? Son temas totalmente actuales. ¿Cómo se enfrenta los problemas que tiene la humanidad? la mejor solución para los que tienen más poder militar y económico y que los demás se embromen. Eso no es la forma de solucionar los problemas.
A ver, Juan, un último apunte y ya cerramos este tema por hoy.
Esta conversación empezó con una cita a Sartre. Yo voy a terminar con una cita de Carlitos, que decía, comentando sobre el progreso de la India, decía, la colonización inglesa de la India, que está destruyendo esa vieja sociedad patriarcal y la manera tradicional de vivir y todas esas cosas que estaban pasando, diciendo, es muy lamentable, pero eso es el progreso.
Seguimos, ya se viene otro tema aquí en La Tertulia.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.